Tenemos invitados aquí en cabina y queremos ampliar más este tema y debatir al respecto sobre lo que ocurre en la ICEPOL, Alejandro.
Indudablemente sí, es un tema que no escapa a nuestra realidad. Entonces hoy el gusto de recibir a Juan Amarilla y a Eduardo Barrios. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias por el tiempo que nos dieron acá en el canal, por la atención que pusieron a nuestro caso también.
Eduardo.
Muy buenas tardes, Susana. Muy bien. Buenas tardes, Juan. Gracias por el espacio en la radio y vamos a estar comentando todo lo que pasó.
Bueno, coméntenos un poquitito cómo inició todo esto. Ustedes se presentan como cualquier otro alumno más que se presenta a la ICEPOL, estudian como corresponde, llega el día del examen, los días de examen, rinden como corresponde y después, ¿qué pasa?
Y
si te puedes acercar un chiquitito más, por favor, al micrófono.
Empezó el día 7, empezaron los exámenes, sí. ¿Verdad?
7 de febrero.
7 de febrero.
Uh-huh. Enero, ¿verdad?
Febrero. Como todos los postulantes, nos preparamos meses antes. Llegó el día 7, nos presentamos a rendir hasta el 10. El 11 fue la lectura de los ingresantes.
Sí.
Llamaron a los ingresantes, nos confirmaron estar dentro de la Policía Nacional.
Uh-huh.
Nos aseguraron nuestros puestos, ya todo bien. Y unos cuantos días después ya sale esta resolución que dejamos de ser aspirantes a la Policía Nacional, ya después de haber comprado los uniformes, todos los utensilios que vamos a necesitar, roperillo, bota, todo lo que un aspirante necesita para entrar. Y es muy doloroso, ¿verdad? Porque duele que te ilusionen y después vengan y te quiten algo ya ganado.
¿Cuántos días después de que se lee esta lista de ingresantes y se les dice a usted, bueno, preséntense tal día con todos sus uniformes, se les dice que al final no, esta lista no vale?
Y ponerle casi 18 días después. El tema empezó el día 10 de febrero, un día antes que se lean los resultados, ¿verdad?
Uh-huh.
Que un grupo de compañeros, a sabiendas de que ya no estaban dentro de la lista de ingresantes, manifestaron algunas irregularidades dentro de los exámenes.
Uh-huh.
Y ahí empezó todo, ¿verdad? Empezaron a rumorearse de que hubieron fraudes, que tuvieron exámenes, scrims de resultados de exámenes, ¿verdad?
Sí.
Que la Junta de Investigación misma después reconoció que hubo. Entonces ya comenzó todo eso. Nosotros el 11 tenían que leernos la lista de ingresantes y nos presentamos el 11, en cada uno ya en sus respectivas unidades, los del oficial ahí en Luque y para los del colegio suboficial en Capiatá.
Sí.
La lectura ya se retrasó luego por el motivo de que hubo una conferencia de prensa por ese mismo motivo.
Uh-huh.
Ellos presentaron una denuncia, llamaron a la prensa y el director de la ICEPOL dio una conferencia de prensa. Lo que la lectura se atrasó, que estaba para las 8. Entonces, se atrasó toda la lectura y nos leyeron a eso de las 10, confirmándonos que estaba todo bien. Se leyó la resolución del número de ingreso, leyeron a los ingresantes. De ahí, nos comunicaron que ya éramos postulantes, ya éramos aspirantes. Nos entregaron, inclusive, la lista de uniformes, de todo lo que teníamos que comprar. Y nos dieron una fecha de presentación. Nos fuimos y una semana antes de la presentación, que tenía que ser el 1 de marzo, nos enteramos que los exámenes se anulan. No nos manifestamos porque muchos dicen, ¿por qué no se manifestaron antes, verdad? Yo escuché eso. Y no nos manifestamos por la seguridad que nos brindó el mismo comandante de la ICEPOL de que eso no iba a pasar.
Uh-huh.
De que, según su versión, lo que él nos dijo en ese día fue que no coincidían los exámenes, ¿verdad? Que es cosa de cada año, que cada año hay gente que denuncia luego supuesto hecho de fraude.
Uh-huh.
Y que este año ya otra vez se hizo de gente que no ingresó, que no se preparó y busca cualquier cosa para volver a rendir.
Sí.
Eso fue lo que nos dijo. Entonces nosotros nos fuimos tranquilos y un día antes, el 22, ya empezaron a rumorearse y nosotros nos fuimos el 23 para reunirnos, para ver si era cierto o no lo que estaba pasando, y ya nos encontramos con la sorpresa de que salió la resolución que debemos volver a rendir. Y desde ahí empezó nuestra manifestación, en la cual ustedes ya están enterados.
¿Pero cuáles son los argumentos que ellos esgrimen para volver a tomar estos exámenes? ¿Hay una razón valedera más allá de lo que ya se conoce? ¿O qué es lo que estiman ustedes íntimamente, interiormente?
No hay un argumento bien explícito, porque vos a cualquiera le vas a dar ese argumento que a nosotros nos dieron y te va a, se va a reír a carcajadas luego. Ellos argumentan de que para la transparencia, por culpa de dos, hay que volver a rendir. Supuestamente hay más implicados, supuestamente, pero la junta investigadora no encontró a más implicados. De la misma forma que ellos encontraron a dos postulantes que cometieron fraude, pudieron haber encontrado a los 400 que hicieron fraude, porque 400 ingresamos, y no encontraron a los 400, lo que da a entender que no fueron 400 los que cometieron fraude. Ellos, por culpa de dos, nos están haciendo volver a rendir. Y explican que para la transparencia nomás hacen eso, y no hay un argumento. Eso, en eso ellos se argumentan, de que por la transparencia y cosas así, siendo que en su mismo reglamento ellos tienen establecido que las personas que cometen fraude deben ser excluidos de la lista, y no así que se tienen que tomar los exámenes por fraude. Además de que no es ni la mitad también para estar reclamando, ¿verdad? Bueno, una cosa es que si alcanza el 50% de las personas que cometen fraude, ahí se puede discutir, ¿verdad?
Y hasta entender.
Claro, hasta entender. Pero son dos personas, dos compañeros que quisieron ir por el camino más fácil, por así decirlo, para ingresar, que no les salió bien, y por culpa de esos nosotros tenemos que pagar los platos rotos.
Claro, una pregunta y después le dejo otra vez el micrófono a mi compañera. Es decir, la reunión que tuvieron con el comandante y con otras autoridades no sirvió de nada, entonces.
¿Y hasta ahora no sirvió de nada todavía?
En pocas palabras, no, porque no tuvimos el resultado esperado. En la reunión mismo con el comandante no nos aseguró luego nuestro lugar, en primer lugar. Él nos dio un poquitito de esperanza, pero un poquitito. No era ponerle de 10, 1 nos dio él. Pero no fue luego lo que esperábamos. Él dependía otra vez de la junta investigadora, de la comisión investigadora. No era él al final el que tenía que decidir todo eso, porque estaba a cargo de la comisión investigadora, y fue lo que ellos decidieron. Y también la comisión investigadora dice que la Defensoría del Pueblo les aconsejó a que tomen esta decisión. En síntesis, tampoco ellos están muy seguros de lo que argumentaron.
¿Cuántos son los afectados, Juan?
Los ingresantes somos 405. Uh-huh. Los ingresantes. A 405 ingresantes, de los cuales dos ya fueron excluidos por el fraude, quedamos 403. Los que debemos, los ingresantes que debemos volver a rendir.
403.
Sí, después de haber ingresado, festejado, imagínate lo que es. Frente a tus padres, el orgullo que sienten tus padres, el orgullo que sentís vos mismo por ingresar ahí. Aunque a muchos no les guste, ¿verdad? Es para muchos una carrera digna y para muchos no, ¿verdad? Y para los que ingresamos es una carrera digna. Y nos fuimos a festejar con amigos, familiares, y ahora sí. ¿Con qué cara le vas a decir que
tenés que rendir?
Claro, primero que tenés que volver a rendir. Y después que por A o B motivo, por todo lo que pasamos ahora, venís y no ingresás. Porque no es un examen que vos te tenés que preparar 15 días antes. Pues nosotros nos fuimos y ya vos dejás todo, ¿verdad? Vos te preparás netamente para lo que es estar adentro. Ya te mentalizás, disfrutás de tu tiempo con compañeros, ya no le haces caso luego prácticamente a tus libros. Tal vez se te quede en la cabeza unas cuantas cosas, pero no del 100% que aprendiste en los meses estudiando. Claro. Y más lo que tenemos es los nervios y el enojo de todo esto que pasó también, ¿verdad? No vas a ir a rendir como rendiste el primer examen.
Claro.
Entonces, ¿con qué cara, después del orgullo que vos dijiste, que tus familiares dijeron, soy parte de la Policía Nacional, vas a venir a decir, bueno, por todo esto no volví a ingresar?
Claro, tengo que volver a rendir.
Tengo que volver a rendir y después que los nervios te ganen y no alcanzas el puntaje otra vez.
Qué difícil. ¿Cuántos exámenes rinden, Juan?
Son 5 exámenes con educación física, pero este ya no se rinde más como tal, sino que como inspección médica nomás ya.
Uh-huh.
Ya es algo eliminatorio.
Claro.
Se nos sacó el tema de que educación física era acumulativo. Uh-huh. Ahora ya es eliminatorio y ya no es acumulativo.
Uh-huh.
Entonces, al rendir todo el examen de inspección médica, ya te vas para lo que es el escrito, que viene de Constitución, castellano, historia y matemática.
Ah, mira.
Castellano.
Esos exámenes sí son acumulativos, ¿verdad?
Esos son acumulativos. Ah, en el primer examen de educación física también era acumulativo. Vos hacías tus puntajes y se sumaba a los exámenes escritos. Ahora ellos hacen el examen físico como un eliminatorio directamente. Uh-huh. Vos pasaste el primer examen físico y ahora te pueden eliminar si supuestamente tenés alguna irregularidad, siendo que ya pasaste todo. Dios. O sea que no le encuentro, no hay luego ningún chiste ahí de que vos pasaste y ahora te pueden volver a eliminar.
En tu caso, Juan, y no sé si Eduardo, ¿verdad? Pero esta preparación lleva un tiempo. Es decir, como dijiste, no es 15 días nomás, sino son de varios meses. ¿Cuánto es lo que llevan gastado ustedes entre preparación antes del examen y durante el examen? ¿Cuánto es? Y ni hablemos de la lista de lo que tenían que comprar. ¿Cuánto es lo que exactamente o estimativamente llevan gastado?
Y mira, yo te cuento en mi caso que yo hice cursillo, en la cual yo tuve que internarme a partir desde octubre. Yo me interné. Sí. Yo prácticamente en el cursillo pasé la Navidad. Yo esas cosas no pasé con mi familia. Yo pasé estudiándome. Nosotros amanecíamos nuestro libro y dormíamos encima de nuestro libro otra vez. Y todo ese proceso llevaba una mensualidad, que era una mensualidad de 2 millones. Imagínate vos estar pagando un cursillo de 2 millones hasta enero. Porque nosotros nos quedamos hasta rendir todos los exámenes. Por ejemplo, hoy rendíamos historia y no volvíamos al cursillo y volvíamos a estudiar para el día siguiente, que vamos a suponer que va a ser castellano. Entonces nos volvíamos al cursillo y estudiábamos ahí. Y todo ese proceso nosotros pasamos y tenemos un gasto enorme.
¿Octubre dijiste que
antes? Desde octubre, imagínate, desde
noviembre,
octubre.
Diciembre, 3 por 2 son 6. Son 6 millones de guaraníes.
En cursillo, solamente en cursillo.
Sin contar lo que son, en términos estudiantiles, la lista de útiles.
Así mismo es.
La lista, ¿verdad? Que se les dio a ustedes después de ingresar. ¿Ustedes llegaron a comprar todo lo que estaba ahí y cuánto es lo que se gastó? O sea, ¿cuánto gastaron cada uno?
Yo de mi parte pude conseguir a precios menores por el tema de tener amigos en las casas comerciales y como conocidos, bueno, te vamos a hacer precio y todo eso. Entonces yo llegué a conseguir todo lo que nos pidieron, que desde palo de repasar hasta trapo de repasar, okay. Llegué a conseguir por 9 millones y medio por ahí. Y conste que tenemos factura.
Dios mío, o sea, que tu familia, en realidad es tu familia la que te está ayudando con
familia,
estos gastos.
Mi familia, que son mis papás, mis hermanas, todos están...
Casi 20 millones ya invertiste en esto.
En esto.
No, es más de 20 millones, porque imagínate, vos no solo estás en el cursillo y con el uniforme, porque está la inscripción,
sí.
La inspección, el análisis médico, que es 850 mil. Es el estudio médico que vos tenés que pagar antes de hacer tu... examen médico, uh-huh. Tu examen físico. Entonces son 850 mil. Tu inscripción, que es 350. Sí. Después los materiales, que son 100 mil los materiales de estudio. Uh-huh. 850 mil los exámenes médicos. Uh-huh. Examen psicotécnico, 55. Examen escrito, otro 55. Va sumando. Y después los que ingresamos venimos con los uniformes. Ponerle 10, 12 millones dependiendo del lugar, porque hay lugares como él, por ejemplo, consiguió por más barato. Entonces yo no tuve la oportunidad de rebuscarme porque soy de Ciudad del Este, entonces vine y para conseguir todo de una vez, de una parte nomás ya compré, pues no conozco demasiado. Uh-huh. Y me alcanzó más de 10 millones a mí, porque imagínate, vos no podés buscar, ¿verdad? No sé, yo no sé dónde ir a buscar y no, claro, conocía a nadie. Entonces en el primer lugar que me quedé ya traté de comprar para ahorrarme el tiempo también, porque tiene su gasto manejarse por Asunción, por ejemplo, total, para los que somos de lejos, pagar hotel, alimentación, pasaje, total, entre ir y venir. No todos somos de Asunción, la mayoría, claro, somos del interior. El venir de allá también tiene sus gastos, los pasajes, algunos no tienen dónde quedarse, hospedajes, comida. Entonces estamos hablando de un gasto de 20 a 30 millones.
Muchísimo. ¿Solamente en etapa preparatoria, Susana?
No, eso ya sería total ya, no, para nosotros.
Claro.
Sí, pero eso, lo que te está diciendo él, eso es cuando ya, o sea, después del examen de ingreso y supuestamente ya ingresaste, hasta sí, ahí.
Imagínate, todo lo que gastaste y, bueno, en el caso de seguir la carrera y cuando se ejerza lógicamente esta carrera, el salario no compensa todo lo que gastaron antes.
Y sí, pero ahí pues con el tiempo vas recuperando todo lo que, claro, gastaste, ¿verdad? no es luego recuperar de uno, sino que vos, la carrera policial es, yo veo como una carrera muy segura, porque es la única carrera en la que vos estudias y como aspirante, como cadete, tenés un sueldito que te ayuda para manejarte entre pasaje y comprar ahí adentro para tu utensilio de limpieza e higiene. Y luego de egresar, pues vos ya tenés una carrera, o sea que tu vida ya está asegurada. Si es que no haces algo que te deje fuera, ahí está, eso sí. Claro, claro. Entonces vos asegurás tu vida, trabajás y en pocas palabras y directamente cobrás hasta morir. Entonces, en algún momento de tu vida recuperas todos los gastos que hiciste. Uh-huh. Y a nosotros ahora todos los gastos que hicimos tenemos que empezar otra vez a gastar, aunque dicen que esos serán absorbidos por la ICEPOL, pero uh-huh, los gastos de los exámenes. Pero ¿quién nos va a devolver a nosotros primero el, como dije, el orgullo, ¿verdad? Que fue pisoteado nuestro derecho también. Entonces, muchas cosas fueron pisoteadas en pocas palabras.
Juan, ¿vos cuántos años tenés?
Yo tengo 24 años.
24. ¿Vos, Eduardo?
Yo tengo 22 años.
22 años. Bueno, bastante joven. Y sus padres le están ayudando con todo este proceso, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios. Mis padres están hasta ahora a mi lado con todo esto, pero ya están cansados también porque, obvio, por la injusticia que hay. Lastimosamente, la justicia paraguaya en esta primera instancia no salió a nuestro favor. Estábamos muy confiados y viene y pasa esto porque la primera instancia nosotros presentamos una medida de protección que salió a nuestro favor, que era de suspender los exámenes físicos para los ingresantes, ¿verdad? Y ahora viene y saca la segunda medida en nuestra contra, argumentando que no están reunidos los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Carta Magna. Uh-huh. Y para sacar la primera resolución es que tenían que estar completo esto para que saque la medida de protección. Y ahora medio que queda en duda la argumentación en síntesis de la jueza, porque en primera instancia nos da nuestra medida de protección y ahora viene y dice que no están reunidos los requisitos que se necesitan para el amparo.
Bueno, a la vuelta de la pausa vamos, sí, a hacerle un poco descansar a nuestros invitados. Tomen un poquitito de agua y a la vuelta vamos a continuar con toda esta peripecia que están pasando ellos con estos exámenes que, así como están las cosas, se tendrán que volver a rendir.